dos minutos. Adelante, Frank.
Gracias. Bueno, yo siempre insisto en que uno tiene que verse como país en el espejo de los demás países, de qué está sucediendo en términos políticos, sociales y económicos en otras latitudes, sobre todo en América Latina, que son los países con los que debemos compararnos, son los que tenemos equivalencias. Y en este caso, en otras ocasiones no hemos referido a Colombia, pero ahora hay que comentar la gran crisis que se está viviendo allá en términos políticos, que parecía ser una cosita muy pequeña, pero que ahora ha generado una paralización del Congreso. Y de hecho ya se habla de que las reformas que Gustavo Petro ha impulsado se están hundiendo porque no hay condiciones, según algunos miembros allá del Congreso, para el diálogo político y para que se puedan hacer discusiones importantes y generar coaliciones que puedan traducirse en reformas específicas, como es el caso de la reforma de la salud que sometió Gustavo Petro desde el inicio de su magistratura. Había hablado de tres grandes reformas sociales que buscaban, de alguna manera u otra, que esa transformación que vivió Colombia, que ha vivido en términos económicos y de apertura hacia el mundo, y también el tránsito hacia la paz y otros temas allá, bueno, pues que puedan traducirse en beneficios para la ciudadanía. Y todo comenzó con un desacuerdo entre dos de sus principales colaboradores, que era su embajador en Venezuela, que había sido senador anteriormente de otras coaliciones políticas, el embajador Benedetti, y su principal colaboradora en la Casa de Nariño, que era Laura Sanabria, que era su jefa de gabinete. Parecería ser que lo que generó el escándalo fue un supuesto robo que se hizo en la casa de la jefa de gabinete de $7,000, por el cual fue acusada la niñera de la casa, la que cuidaba a los niños. Y al ser acusada fue sometida al polígrafo, fue sometida a investigaciones por parte del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Y bueno, hasta ahí digamos que no era gran cosa. Pero los semanarios colombianos, los periódicos de investigación, comenzaron a hurgar. Parece que se activaron algunos opositores políticos internos y externos. Y de buenas a primeras resulta que salió a relucir que la niñera había sido sometida al polígrafo, que se habían robado ese dinero públicamente, y luego que el embajador de Venezuela, en Venezuela, embajador colombiano en Venezuela, parece que se había reunido con la niñera, que había propiciado algunas situaciones y había impulsado eso, y que, bueno, destapó un escándalo de un enfrentamiento entre Benedetti y Sanabria, que para colmo de males, de hecho, habían sido colaboradores cercanos en el pasado. Resulta que cuando Benedetti era congresista, su asistente y más cercana colaboradora había sido Sanabria, y cuando se sumaron a trabajar para Gustavo Petro, bueno, pues ahí ella se convirtió en la mano derecha del presidente Petro. Lo que ha salido a relucir da para una novela, da para una serie de Netflix. Benedetti dice que lo dejaron sentado 3 horas esperando por ver al presidente, y que él, siendo un colaborador tan cercano, cómo lo trataban de esa manera, que él era el que había obtenido el triunfo buscando los votos en el Caribe, y eso terminó convirtiéndose en unos argumentos de que él sabía cosas que podían tumbar el gobierno de Gustavo Petro. Sacó unos audios, o filtraron unos audios de WhatsApp, donde se decían muchas cosas, y todo terminó con Gustavo Petro despidiéndole a los dos, o pidiéndole la renuncia a los dos. La renuncia tanto del embajador en Venezuela como de su jefa de gabinete, y ahí se ha destapado todo ese escándalo. Ahora, vemos cómo esa, digamos que, discusión interna se traduce en un caldo de cultivo para que el gobierno de Colombia se vea de alguna manera limitado en el trabajo a favor de la gente, porque comienza a ser cuestionado. cuestionamientos que en algunos casos tienen base y en otros casos no. Y que los medios de comunicación a veces lo sacan de contexto, lo colocan como una situación más grande de lo que es, y al final de cuentas la ciudadanía es la afectada. Porque dentro de todo ese chisme dejan de hacerse las reformas, de hacerse las actividades necesarias, de incluso tomarse decisiones fundamentales para que un Estado pueda funcionar. Y ahí lo que hay que es reflexionar sobre esa política que vivimos hoy, de cómo de alguna manera lo que sale a la luz pública, ya sea porque lo propician los medios de comunicación o porque alguien malintencionadamente aproveche su capacidad comunicacional para sembrar dudas sobre un gobierno, sobre personas, sobre lo que sea, bueno, pues se traduce en un escándalo con tanta facilidad, sin que haya cauces institucionales, sin que haya procedimientos claros para que eso vaya a la jurisdicción correspondiente o vaya a los organismos que le toque evaluarlos, y que la vida entonces en términos políticos e institucionales pueda continuar. Lo que pasa es que antes uno veía a Estados Unidos como el faro donde esas situaciones se daban, pero la institucionalidad continuaba, y eso de un momento a otro, de un tiempo para acá, ha dejado de ser así. El que era nuestro referente está igual o peor en términos de cómo se manejan los temas a nivel público. Ahí salió hace poco una supuesta filtración de miles de fotos del hijo de Joe Biden, y eso ha sido aquel escándalo, sin que ninguna institución con suficiente credibilidad y prestigio diga si eso es cierto o no, o qué se va a hacer con eso. Entonces, esas cuestiones que uno en América Latina las ve como normales, ahora mismo no tenemos un referente de cómo deberían hacerse, de cómo debería ser para que, como digo, la vida política e institucional pueda continuar su camino sin ningún tipo de inconvenientes. Un chisme paralizando literalmente un país, paralizando un Congreso Nacional que tiene varias reformas a su cargo que son necesarias para el país, y que, bueno, mejor vamos a ponerlo en pausa porque no hay condiciones políticas ahora mismo para hacerlo. Bueno, pero ¿qué impacto tiene esa situación tan interna en el Congreso Nacional? Nosotros como latinoamericanos, como dominicanos, tenemos que apostar a que cada vez más fortalezcamos las instituciones y que las personas y sus acciones no tengan tanto poder para paralizar la vida en sociedad por cualquier capricho o por cualquier situación. Que se investigue, claro está, que se busque las razones y por qué pasó tal o cual cosa, pero que no dejemos de funcionar como país, de funcionar como región, de tener credibilidad y confianza hacia nuestras instituciones públicas, porque de lo contrario, ahí viene la anarquía, ahí viene el populismo, ahí vienen las dictaduras incluso, que surgen cuando la gente deja de creer en la institucionalidad y comienza a creer en el que le vende ideas hasta mesiánicas. De hecho, hay un libro que se llama Cómo mueren las democracias, que tiene bastante tiempo ya, pero que es muy, muy actual, que justamente va presentando cómo eso va, este tipo de acciones van erosionando la democracia, la van afectando y se van convirtiendo en el espacio para que surjan dictadores. Incluso analiza cómo eso pasó con el caso de Hitler, cómo pasó en otras latitudes, aquí mismo en América Latina, cómo estaban ahí todas las señales previas de que se iba en camino hacia una erosión de la democracia, y que como nadie lo accionó, la gente lo vio como algo normal, como que no era importante, bueno, pues entonces las instituciones dejaron de funcionar un día y entró el populismo y entraron las dictaduras a los países. Así que es un tema a seguir observando. ¿Qué pasa en los demás países de América Latina que nosotros podamos tomar como aprendizaje para evitar que a nosotros nos pase en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos en breve.